A lo Bestia.
El metal no solo es música. En A lo Bestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho
A lo Bestia.
Bienvenidos a lo Bestia Podcast. Estamos hoy con todos nuestros compañeros de siempre, Full House de nuevo. Solo nos falta una bestia, que hace mucho no la vemos, pero pronto esperamos que se nos una. Vámonos primero, antes de entrar acá en tema, vamos con unos saluditos a la gente que siempre nos sigue, esa gente bacana. Entonces, Cami, hágame el favor.
Bueno, entonces un saludito, retomando las buenas dinámicas de saludar a nuestros oyentes. Entonces, un saludo por ahí a Duan Sierra, que nos comentó por ahí la evidencia de madrugada de nuestra sesión anterior. Oiga, mucha gente desocupada. Yo que publiqué esa fotografía y la publiqué después que grabamos. Y como a los 10 minutos ya había gente dándole like y no era Daniel, o sea.
Porque yo no la vi. Oiga, no diga eso. Yo no la vi. Con razón, no.
Entonces, un saludito por ahí a Gabriel Alberto, a Guillermo José. Tenemos nuevos oyentes, parece. O nuevos seguidores, por lo menos. Stephen Agudelo, Andy Torres, Tatiana Galíndez, Marina González, el infaltable Oscar Quinche, Johnny David Rubio, Alexander Vela, Claudia Garzón, Duan Osorio, por un lado. Muchos de estos nombres me resultan nuevos. Entonces, ustedes que tienen ahí la memoria también del asunto. Y por el lado, bueno, yo tampoco hay gente de por el lado de nuestro Instagram, que hoy les voy a quedar debiendo el saludo. Tengo problemas técnicos por arroz. Entonces, un saludo a la gente y obviamente a los que nos siguen escuchando y que no se reportan. Entonces, bacano que sigan acá con nosotros hoy en este tema tan candente.
Bueno, sin spoilers, por favor, sin spoilers. Que os pillen que en el YouTube nos mandaron un mensaje. Gabo B es el usuario que nos preguntaba dónde y a qué horas puedo escuchar en vivo. Soy de México, saludos, los conocí gracias a la doctora Olivia de la ENA. Entonces, un saludo para él. Ya le contestamos ahí. Le dijimos que pues los miércoles siempre no estamos en vivo, pero sí siempre lo hacemos. Y ocasionalmente hacemos un live en especiales, ¿no? En capítulos especiales. Y a la doctora Olivia, muchas gracias.
Estamos trascendiendo.
¿Ustedes saben a qué sabe el pipí de Popeye?
Aceite de Olivia.
Sí, señor. Bien.
Si no se lo sabía, bien.
Venga.
Cerramos acá.
los saludos de Instagram. A Milena Zafopearl, a Karen, Natalia Garnica, a Daniel Rivadenea. Marica, usted es feliz dándose autolikes.
Son autolikes. Si fuera desde la...
Sí, man. Yo creo que Daniel en una vida pasada fue gato, güey.
Sí, se las lamía. Esteban Rubio, Miguel Gómez, Debbie Coneja, Joana Borda Pérez, a Bad Motherfucker, Diana Dragonfly, Johnny Andrés Gutiérrez, Oscar Javier Quinche, en todas las redes pendiente, Edgar Peña, Diana Marcela Rodríguez, Ana María Cardona Ramírez, uy, mi ex suegra, un saludo a mi suegra, un abrazo desde Bogotá, Juan Esteban García, Carol Zamudio, Lina Pau, una leedora, Wilmer Hernández, María Alejandra Navarro, Enzo Martínez y ya la gente de Endark Oficial. Estuve escuchando bastante a Endark esta semana.
¿Qué tal?
Un saludo.
Chévere lo nuevo.
Bien, ese último disco está, sí, está bonito, está bueno.
Muchas gracias.
Sí, sí.
Otro gatico acá, mire.
Bueno, muchachos, entremos en materia. ¿Qué es lo que pasa? Que este fin de semana que viene, pero hace casi como dos semanas para cuando nos estén escuchando, porque tenemos acá un lapsus, estamos grabando hoy...
11 de febrero.
Pero este episodio lo estarán escuchando a partir de dos semanas después.
El 24.
Entonces, pues obviamente voy a hablar como si fueran pasado, pero para nosotros es antes de lo que sucede, sí.
¿Cómo es? ¿Días del futuro pasado? ¿No vayan así?
Para nosotros este fin de semana, días del futuro pasado, sí.
Sí, para eso nosotros, es
para nosotros... Este fin de semana que viene, pero para ustedes hace como dos fines de semana atrás, fue San Valentín. Entonces muchos coronaron, otros no, otros están tristes en la casa consolándose con lo que puedan. Y entonces pues se nos ocurrió hacer un programita, algo relajado, Entonces, pues, yo propuse como, bueno, hagamos metal para las artes amatorias. Mejor dicho, metal que usted pone para el delicioso, ¿no?
Yo creo que con ese título más de uno se pegó de una. Le dio clic allá de una.
Clickbait.
Sí, el propio clickbait. Y entonces, pues, yo quería como que abrir esto con un dato especial, ¿no? Que es de San Valentín. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ustedes saben de pronto la historia del San Valentín?
Ni idea.
Por encima, pero...
En Roma existía una fiesta llamada Lupercalia. Entonces era una fiesta en donde se escogían a unos jóvenes para que fueran al bosque, los disfrazaban como animalitos, o sea, con pieles de animales. Pues. Después de estar en el bosque jodiendo, bebiendo, se encontraban en un monte debajo de una higuera que se le conocía como Ruminalis, que de acuerdo al mito, pues era, ahí fue el lugar donde la loba, ¿cómo se llama esa loba que amamantó a Rómulo y Remo? ¿Luperta es que se llama? Sí. La loba que amamantó a Rómulo y Remo, los de, que fundaron Roma. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en honor a eso, por estas fechas, se ordeñaba y sacrificaban cabras, y esta gente se bañaba en toda la sangre de esas pobres cabritas para después lavarse la cara en la leche de la misma cabra. Entonces, además, la desollaban completamente, todas las cabras, se vestían con las pieles. Y luego cada uno como que se hacía un perrero o un látigo con las tripas y con todo lo que sobraba de la cabra. Y se iban azotando a las chicas de vuelta hasta Roma. Esto se hacía para que tuvieran bendiciones para la fertilidad. Eso era re metal, era esa fiesta, eso sí, mejor dicho. En el siglo V el Papa Gelasio I prohíbe... pues le da asco esto, dice que no, que eso no es de Dios, mejor dicho. Entonces banea esa fecha.
El Papa banea.
Cero rastreo histórico ahí, ¿quién empezó a banear?
Y pues como con las cosas del sincretismo y todo esto, pone que ese día sea dedicado a un mártir que se llamaba San Valentín. Pero bueno, después de ese sincretismo como que la gente le perdió el rastro y no fue sino hasta 1000 años después de ese siglo V, que en Inglaterra, a un poeta llamado Geoffrey Chaucer, escribió un poema sobre este día. Entonces él dice que en este día de San Valentín algunos pajaritos se juntan en un árbol para procrear. No lo dice en esas palabras, obviamente las habrá dicho en unas palabras más poéticas. Más poéticas.
Ah, esa es su interpretación.
Sí. Y lo que pasa es que el poema se hizo viral, o sea, popular en Inglaterra, y unas personas vieron que se podían lucrar con esta viralidad, pues implantando la moda de que los jóvenes le declaren el amor a las chicas por medio de carticas que ellos vendían o por regalitos. Entonces desde ahí se cogió que este era el día de los enamorados y desde ahí pues alimentamos a esta maquinaria corporativa. Y pues ya dicho esto, pues queríamos nosotros entonces ahondar en cómo nosotros a partir del metal vemos la sexualidad y pues toda esta vaina de las conquistas, las relaciones interpersonales y todo lo que embarca las artes amatorias, pero desde nuestra perspectiva metalera, ¿no? También. Entonces, pues no, empecemos de una vez para no darle largas a esto.
Los filtros.
Ah, sí, señor, cómo no, se me olvidaban los filtros.
Ahora, yo sí quiero escuchar cómo le va a presentar a la gente los filtros, porque a nosotros nos los envió así a lo maldita sea. Ahora, lo quiero escuchar políticamente correcto.
No, los filtros estaban relajados. Tenía que ser metal. Hubo una excepción, como siempre, acá a don Casputín. Una excepción porque, pues, sí, no queríamos dejar a nadie por fuera. Pero no pasa nada, los filtros eran... Tenía que ser una canción de metal... Un tema tenía que ser que usted lo haya usado en el acto amatorio. Otro tema tenía que ser que a usted lo ponga, les traduzco que es poner, o sea, para los que lo entiendan, que a usted lo excite, lo emocione.
Sexualmente.
O le de,
sexualmente.
O le den ganas de aplaudir pélvicamente. El otro era que no se hubiera repetido. Sí, que no haya salido en otros episodios, pero ese finalmente lo quitamos porque pues lo tuve que levantar el día de hoy, entonces finalmente le dije, si se lo levanto a una persona, lo levanto para todos. Entonces así es la democracia. Y ya, hemos aquí. Acá tenemos entonces una lista muy curada.
Él mismo levanta la restricción para su favor y dice que es una democracia, o sea, La definición exacta de democracia,
marica. Y como buen dictador dijo, pues vamos a aplicar esta democracia.
Sí, le sirvió.
Listo. Entonces, pues claro, como levantamos estas restricciones, hay una canción específica que es muy caspa. Pero muy caspa, o sea, tan caspa a nivel que Cami nos estaba contando, o Cami, no, fue Jonathan que me contó una anécdota, por favor, cuéntanoslas, Jonathan.
Ah, que hoy le dije a una amiga que ella no escucha metal ni nada, y le dije que íbamos, pues que no podía quedarme más, estábamos tomándonos una cerveza, le dije que me tenía que ir para la casa porque pues iba a grabar un programa de podcast, entonces me preguntó que cuál era el tema de hoy, le dije que metal para las artes amatorias. Ya me dijo, uy, ¿has escuchado esta canción de Nine Inch Nails que se llama Closer? ¿Ya? Spoiler alert. Daniel, presenta la canción, por favor.
Daniel. Bueno, pues sí, ya Daniel nos hará la presentación, sí, de la canción, pero sí, es, ya es muy caspa y pues...
En esta nueva temporada les presentamos a Casputino.
Gracias, gracias. Para mí es un honor... Para mí es un honor presentar las canciones caspa, sobre todo cuando yo no tenía ni pajarilla idea que era así de caspa, y se los digo muy en serio porque a mí me salió en una recomendación de Deezer. Yo no la había escuchado jamás, y de una vez que empiezan a escuchar partes del coro y dice uno, uy, esa canción, ¿qué es lo que dice? Entonces me fui a mirar la letra y fue como, ¡qué voltaje de canción! Y por su propio ritmo también, pues sí, arrecha. Y justamente en ese momento andaba yo en conversaciones con una amiga que nos teníamos ganas mutuamente y que al final nunca concretamos ni pajarilla porque yo soy una hueva. Ah, bueno, igual nos picábamos un montón ahí por WhatsApp y en algún momento cuando me sonó esa canción le dije, se la mandé de una y esta canción me hizo pensar en ti de una. Y ella me respondía, uy, entonces ¿qué es? ¿Cómo sería? Y yo, uy, no sé. Y nunca pasó nada. Pero la canción es un...
Entró en pánico, Daniel.
Un poquito.
O sea, usted se la envió haciéndose el duro, diciendo, no, aquí te estoy pensando. Y se las puso sobre la mesa y se ahuevó.
Tal cual. Así fue. Probablemente me dejé intimidar un poco cuando me dijo, pues, ¿cómo fue? Y yo, uy, esperé porque no esperaba esa respuesta tan seriamente. La canción es Closer de Nine Inch Nails, como ya dijeron. Es el segundo sencillo de su segundo disco de estudio que se llama The Downward Spiral de 1994. Pues esta tiene como dato curioso que cuando se lanzó como sencillo la canción se llamaba Closer to God. En el disco se llama solo Closer. Y resulta que según Trent Reznor, la canción trataba era sobre el auto-odio y la obsesión, pero pues es muy claro que obviamente el resto del mundo la íbamos a entender como una canción para sexualizar parejo y vulgarmente. Porque es que el coro dice, I wanna fuck you like an animal, I wanna feel you from the inside. Pues blanco es gallina lo pone.
Dani, sí. ¿Y usted por qué cree que hace esta canción tan sexy?
Yo creo que el mismo ritmo de la canción que casi que arranca como un corazón acelerándose y como una maquinaria trabajando parejo. Sí, a ver, es una combinación de todo el ritmo, la letra tan explícita, claramente.
La voz como susurradiza.
Sí,
¿no? Como,
sí, 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 sí.
No
sí.
Susurrada, sino como, sí, como sugestivo.
Exacto.
Tell me.
Ajá, sí, no sé, es todo. Yo, o sea, entiendo que sea tan caspa y pues si ustedes la escuchan se van a dar cuenta porque yo no la conocía, pero pues ahora me vine a enterar que fue escandalosamente famosa. De hecho, en una votación de AOL quedó rankeada como la número 2 de las 69 canciones más sexys de todos los tiempos. Entonces sí, más caspa una ceborrea.
Que estábamos hablando hace un rato que esta canción, pues por más de que Nine Inch Nails esté dentro de esta onda industrial, esto tiene mucho de trip hop. Y el trip hop tiene ese ritmo que es como un poco más sexoso, ¿no? Si uno escucha bandas como Archive o como Massive Attack, el mismo Portishead, como que tienen esas cadencias como que son plenas para el delicioso, ¿no? Creo que con trip hop sí lo he hecho un poco más que con metal.
Sí.
Es una buena recomendación a los que no les gusta el metal que pongan trip hop. Sí.
Claro, y por eso comenzamos con esta canción de primeras, porque pues fue como la excepción de la
Ah, regla. Bueno, llegué ahí también porque Sebas me jodió. Ahorita se hizo el decente con los filtros, pero él dijo la que más pone en peculiar, y mis parejas sexuales nunca han sido muy metaleras, entonces a mí me hacen quitar el metal a la hora de sexar. Entonces me costó trabajo encontrar una, y cuando me acordé de esta dije, bueno, esta, y Sebas me hizo el favor de aceptármela. Les encontré el dato de la canción más sexy de todos los tiempos. Se llama Let's Get It On de Marvin Gaye.
Esa es la de los striptease, weón. Sí, ¿no? ¿La han escuchado? Sí, Marvin Gaye.
Bueno, pero ahorita sí, hablando de cosas sexys, y yo creo que es una pregunta que a todos en algún momento se han hecho, ¿cierto? Así que primero voy a dejar que Jonathan nos presente el próximo tema.
Bueno, vamos a hablar de un personaje que pues a las chicas les encanta. Pues como decía Daniel, yo tampoco he tenido novias que les guste el metal, pero digamos que con la voz de este hombre pues les parece interesante y les gusta. Aquí la voz más gruesa de Alobestia también es famosa, y mis amigas me dicen, ¿y quién es él? ¿Y de dónde es? ¿Y esa voz tan sexy? ¿Y saben de quién les estoy hablando? Entonces, lo mismo sucede con este señor, que es el señor Peter Steele, y la banda Type O Negative, pues que en un programa de metal o de rock para El Delicioso no podía faltar. La canción que les propongo es de su tercer álbum, que todo el álbum, por cierto, es una cuestión demasiado erótica. Tiene esta canción de Christian Woman, que es como la... Bueno, para empezar, la carátula son dos mujeres casi besándose. Bueno, esto es respira erotismo por todo lado. La canción de Christian Woman, Black Number One, son canciones como muy, muy sexosas. Y la canción que les propongo es la número 13, Blood and Fire. Ya es casi, es la penúltima canción del álbum. Y pues habla como de cosas especiales que pudieron haber pasado en una pareja, pero pues que la recuerda, y así no haya más noches de sangre y fuego, pues ahí como que están en la cuestión. Y esta es una imagen como también muy pertinente en estos subgéneros del metal, así como que tienen que ir hacia el gótico, algo así, cuestiones muy de sangre ligadas a lo que es lo sexual. No sé si tenga que ver con esta cuestión vampiresca de morder el cuello. Bueno, aquí tocaría preguntarle a los draculines cómo funciona eso. Pero bueno, la voz de Peter Steele, por supuesto, es una voz que gusta bastante, es una voz demasiado sexy, es una voz muy erótica, y pues que a más de una chica con la que he salido, pues les pongo y les gusta, y dicen como, wow, qué voz. Y pues es una buena manera de introducirlas en el metal, ¿sí?
Sí, y toda esta primera tanda de canciones la estamos... Bueno, la organicé de modo que fuera como la parte del deseo del programa, porque fueron dos filtros, ¿no? Canciones con las que ustedes hayan hecho El Delicioso y las otras canciones que los pongan. Esta primera etapa la estamos haciendo con esa parte del deseo, ¿no? Y Type O Negative sí se me hace que es como, o sea, quien quiera que lo escuche de una vez capta ese mensaje sugestivo, ¿no? Que yo no sé, o sea, yo no entiendo, y es una pregunta que le hago a ustedes, no para que ahondemos mucho, sino ¿por qué creen que la voz de Peter Steele pone tanto a las mujeres? O sea, las emociona, no sé.
Para las no metaleras es porque es muy grave, y pues eso tradicionalmente se asocia a lo masculino, a lo viril, etc.
No, son más niveles de testosterona, Manuel. Usted tiene mucha pues, testosterona. Sí.
También, pero... Y esas a las no metaleras. Y para las metaleras, por lo que decía Jonathan, que también se asocia al vampirismo, y por interno, Sebas le preguntaba a Camilo si es que él asocia el sexo o lo sexual o lo erótico al gótico. Y pues eso depende, como decía él, a los que nos ha pasado. Y yo sí lo asocio así, porque ese es mi gusto y esa es mi historia y lo que me llama. Entonces siempre pues esa historia vampírica es más como romántica, de sangre, y pues el man tenía una apariencia muy vampírica, ¿sí? Era un man que medía 2 metros o más de 2 metros, que en paz descanse, que se murió en 2010, ¿sí? Y que posó en la revista Playgirl, la edición de agosto del 95. Entonces, el man era portada y todo, por todo eso. Sí, en la portada. Entonces, a todo eso, tanto a metaleras como no metaleras, metaleros. Hoy pensamos, y Sebas también lo dijo, es, pues hubiera sido bacano tener una mujer aquí para que también comparta su punto de vista en qué la hace deseosa y con qué lo ha hecho, pero pues por ahora.
Pero podemos incluirlas, por favor, en los comentarios, coméntenos, valga la redundancia, qué las pone, qué tema les gusta, así bien sexual, metalero, por favor, nos comentan.
Yo tengo un par de amigas que me han preguntado si será que ese compañero tuyo del podcast la tiene como la voz, así de gruesa. Y toca preguntarle a él porque yo no tengo idea. Pues,
hoy es el día para preguntar.
A mí, por ejemplo, la música de Type O Negative me recuerda mucho una época, pues, que iba con bastante regularidad a un bar aquí en Bogotá sobre la Primera de Mayo, que se llamaba Paranoia, y allá a medianoche había show de strippers. Entonces, digamos que aparte de las canciones también conocidas de hard rock que sirven para ese asunto, yo creo que como uno de los grupos que salía harto allí era Type O Negative, particularmente Christian Woman, porque como la canción es tan lenta, entonces se prestaba para otros bailes. Obviamente no sonaba toda la canción, sino como la mitad, y después la ponían con una canción más movida para que se pusiera más candente el asunto. Pero, por ejemplo, lo que dice Sebas, o sea, Type O Negative sirve como para ir amenizando la situación.
Listo, bueno, entonces seguimos, y como estamos acá con el señor Peter Steele, nos vamos al siguiente tema que también se me hace una pasada y es muy interesante escucharlo. Entonces, por favor, Manu, haznos la presentación del siguiente.
La canción que yo les propongo se llama Descent y es originalmente escrita y, bueno, hace parte de la discografía de The Queen of Metal, de la reina del metal, pues como la llaman ya los medios después del 2000, que es Doro Pesch. Dorothy Pesch, que, siguiendo la línea con la que presentó Jonathan, en esta canción también está como invitado Peter Steele cantando. Entonces, la mezcla de esas dos voces, de Doro y Pete Steele en esta canción, por la cadencia, por la voz de Doro, el símbolo que es Doro dentro del metal, y pues por la voz de Pete, ¿no? De Peter Steele, del señor Petrus Thomas Rataischig, que era su nombre de nacimiento, ¿no? Nombre real. Esta canción es parte del disco Fight, que es del 2002. Es como el quinto, creo, de Doro en solitario. Y nada, la canción habla, Descent traduce, bueno, puede traducir muchas cosas como descendencia, pero es como una decadencia, más bien, ¿sí? Es como meterse en un problema, seguir y seguir. Entonces, la cadencia de la canción, las voces, Peter Steele siempre está cantando como, obviamente con su tono, no canta tanto, sino más bien como que narra parte de la canción, solo canta el coro y hace sonidos como muy, o sea, como sonidos así. Entonces, bien, bien sexy que es la voz del man. Y
sonidos sugestivos.
Sí, sugestivos, eso. Y nada, entonces, pues a mí me parece una canción re sexy, entonces esta sí, sí me gustaría. Tanto la voz de ella como la de él, ¿no? Porque pues, o sea, dentro de todo el contexto, ya lo estábamos hablando, pues es una voz bastante sexy la del man también. En la mezcla con Doro, se oye en una chimba en esa canción.
Sí, en conjunto suenan bien interesante.
Sí, pues obviamente hay personas que no les gusta Doro, entonces dicen, no, que mejor cante Peter. Y ahí, que sobre todo manes, que dicen, no, mejor quiten a ese man y dejen solo a Doro. La canción original es de Doro y la escribió con su guitarrista, pero lo invitó a él a tocar, y la historia de cómo lo invitó, pues es hasta muy casual también, muy graciosa. Estaba en Nueva York un día, entró a una tienda de... Mejor dicho, conocí a una vieja, ella, y que le preguntó si quería hacer un dúo con alguien o si iba a hacer un dueto alguna vez, porque había hecho hace poco en un disco anterior un dueto con Lemmy. Estamos hablando del 2001, por si acaso. Y le dijo, no, no sé. Y le dijo, bueno, entonces así como pregunta, si te gustaría con quién, digamos, Rob Halford o algo así. No, pues sí, obvio. Pero dentro de ellos, este man, dijo, Dio, Peter Steele. Y la vieja dijo, ah, yo lo conozco. Y lo conozco muy bien, era como reparcera del man. Entonces ese día la vieja como que lo llamó y le dijo, ve, Doro quiere hacer una canción con vos. Y después el man la llamó y le dejó un mensaje. Que ve, mi amiga fulanita me dijo que querías hacer una colaboración, entonces, ¿qué? ¿Cómo es? Ahí sí, como le dijeron a Sebas, ¿cómo es? Veámonos, a Sebas no, a Dani, digo, veámonos y listo, démosle, compongamos. Y sí, nos intimidó y de una. Entonces hicieron la colaboración y tienen, pues, o sea, obviamente sacaron publicidad de fotos y todo, que los dos son dos grandes imágenes, pues, para promover, ¿no? Y por la historia de ambos, ¿no? Pues porque este man era sex symbol. Sí, que era un, la encarnación más cercana a un vampiro, pues, dentro de lo del mito y del fetiche del vampiro que se pueda saber. Y Doro, que es una, pues es como un símbolo, es un gran ente dentro del metal. Fue de las primeras frontwoman de una banda. Ella empezó con Warlock en los 80s, después siguió una carrera en solitario, siempre fue muy bella, tiene una imagen muy dada al metal. De hecho, decidió no casarse, no tener hijos, no tener familia, porque no quería que eso le, como que le molestara o le, se interponga entre la música y componer y demás, y las labores familiares. Entonces, pues, no sabe nada, ¿no? Ella dice que no, que pues nunca tuvo amoríos con gente famosa, pero pues uno imagina que se metió con todo el mundo, precisamente por eso. Además, por la parte musical, pues que es un cliché ahí, pero ella y Pete, entonces, conociendo todo eso, también como que la canción transmite más, ¿no? Entonces, a mí me agrada bastante.
Chicos, ¿y ustedes por qué creen que, digamos, hay una diferencia evidente entre Doro, que es un sex symbol de los metaleros, y otros sex symbols de hoy en día, por ejemplo, del pop y eso? ¿Qué creen que, cuál es la mayor diferencia entre uno y la otra?
Pues es que, de todas formas, en el pop se explota mucho más el asunto de la mujer y la sexualidad en torno a ella que en el metal. No es que no la haya el metal, tampoco nos vamos a hacer ese pajazo mental y pasar aquí ingenuos. A mí, por ejemplo, a mí Britney Spears no es que me guste, ni físicamente me atrae, ni la música, no he encontrado canciones que de pronto me agraden, pero sí recuerdo el video de I'm Slave for You. ¿Por qué? Porque en ese video la peladita parecía supremamente sensual y así, bueno.
Esa está entre las 69 canciones más sexys de todos los tiempos.
Sí, es que lo es. Entonces, ahí funciona mucho el gancho. Hace poco ya veía una historiografía de Shakira, ahí por Facebook, desde las primeras canciones de los 90 y ta, 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 y después cuando va cambiando el asunto de volverla a ser un sex symbol es un factor determinante en el éxito de ella. Entonces, en el pop se explota mucho más eso. En el metal, no puedo decir que es más disimulado, lo que pasa es que no puede ser el único elemento que venda, por ejemplo.
Sí, asociando la respuesta de Camilo, es lo que pasa es que el metal es de pasión, ¿sí? El metal es de fanatismo, el metal es de dedicación. Entonces, si usted relaciona la imagen, que físicamente obviamente es, incluso ahora, pues que ya tiene sus años, tiene más de 60 años, sigue conservada, tiene un buen cuerpo, tiene un buen rostro y es una figura del metal, entonces usted asocia la música, lo que a usted le gusta, por pasión, ¿sí? O sea, se le despierta en otras partes, no es solo sexual. O sea, es que es vivo, o sea, el metal, si bien tiene muchos componentes sexual, no solo es sexo, o sea, es también erotismo, es también romance, es idealismo, es fantasía. Entonces es que le despierta otras partes a usted el gusto. Sí, o sea, a mí algo que es netamente sexual y alguien que no me hable nada interesante ni nada, a mí no me despierta nada. O sea, solo por el físico no va a pasar, por lo menos a mí. Entonces, el asociar eso a compartir una pasión y un gusto que uno tiene por el metal, por ejemplo, y que ya lo defiende a capa y espada y solo canta de eso, hasta el punto de ser ahora ya muy nostálgico y cantar siempre lo mismo y ser repetitiva, pues que eso es otro tema. Yo creo que le despierta otras partes del cerebro a uno y del gusto, no sé.
Pero ahorita no hay chicas así como en la onda de Doro. O sea, digamos que ese heavy ya no existe como tal, sino es más el estilo de Nightwish o de Epica, que son front women, pero un poco distintas. Por ejemplo,
Arch Enemy, sí, yo para allá también.
Sí, o bueno, ya están las sí. Angela se pasó a ser productora, ¿no? Angela
Gozo, sí, de porque le hacían falta los escenarios.
Mire que a mí ya no me inspiraba esa idea de sensualidad, por lo menos.
No, a mí, o sea, me parecía rudísima, me sí. Encantaba verla en vivo, era algo.
Alisa tiene algo más sensual frente al asunto. Angela era un poder esa mujer en escena, entonces por eso no, yo sí no hacía esa
relación. Pero
como, uy, qué rico.
Ya que y ahora que Manu tiene la camiseta bueno, de Ginger.
Tatiana,
esta nena también Tatiana es una belleza rara, pero ella es ruda, ella se ve
ruda.
Sí, uno no la ve por lo sexy o por lo linda, sino es porque tiene un vozarrón y como que lo primero que uno piensa es la voz.
No es solo lo físico, y a veces ni siquiera importa lo físico, o sea, es usted ve a Tatiana en tarima, weón, y tiene, es re atractiva, weón, es re sensual. O sea, para los estándares de belleza puede que no le guste, weón, pero a mí sí me gusta, weón. O sea, en vivo la rompe. O sea, cómo se apropia, que haga con tanta pasión algo que, por lo que uno también siente pasión, que es el metal, weón.
Sí, eso eso vende para los metaleros, es verdad.
Una pregunta así rara, una pregunta re gay. Ya hablamos de mujeres, pero digamos, ¿ustedes cuál man les parece súper sexy en la escena del metal?
Muchos, weón.
Que usted dice, si yo fuera vieja, se lo hago.
Siempre me ha parecido que...
Solo uno, Camilo. Deja de pensar en Peter Tatgren y en el narcisismo.
No, a mí sí, Peter Steele me parecía un man raro, o sea, una belleza rara. Pero hay varios, weón. O sea, hoy Sex Symbol, ¿quién es Sex Symbol dentro del metal?
Pues Alexi Laigo lo fue por mucho tiempo.
Sí, eso no lo fue por harto tiempo.
Sí, los Careniña, sobre todo los exactamente eso, porque los Careniña son más, pues, o sea, entre comillas, ¿no? Pero como a lo que se refiere Jonathan es que tienen cabello largo. Ah, pues este man de Saratoga, ¿cómo es que se llama? Leo Jiménez, güey.
Ah, Leo Jiménez, sí.
Me llamo Jokuku,
Daniel. Daniel,
Daniel. Pero ese man sí, es re sexy, güey.
Daniel, ¿a cuál le haría? Al de Saratoga. Sí,
Leo Jiménez. Es que... Para mí no es el de Saratoga, para mí es el de Extravaganza.
Eso, Extravaganza quería decir. Pero todavía tocaba en Saratoga, ¿no? En ambas.
Sí, Extravaganza, es que se fue a Saratoga. Sí, claro.
Extravaganza es más varón.
Muchísimo. Sí, ese man aquí, Kiko, güey. A mí pues Kiko me parece también medio careniña, como dice.
¿El del Chavo?
Como dice Jonathan, pero Kiko sí. Kiko Loureiro, pues. Kiko hay varios Loureiro. De esos manes de metalcore que son creo que reseguidos, pues en el episodio de aniversario Andrea nos dijo el man de Carnifex, bueno, también, que ella dijo que pues también era muy muy muy
que se dejaba querer
muy, por mucho tiempo.
Camilo todavía está pensando en cuál le gusta más.
Peter también. Déjelo.
No, pero ese no es bonito, ese no es bonito.
Y en los ochentas, noventas, fue Manowar por mucho tiempo, esos manes también eran pues como empresariales.
Ah, pero esos son re rampas.
No, pero es que lo que pasa es que Manowar es como una sexualidad barbárica, pero no es que le gusta a las mujeres, sino que es como de ese prototipo macho que al contrario a las mujeres les repudia.
Les gusta a los manes incluso.
Sí.
Que se muestren como más...
Esto es muy gracioso porque ustedes están hablando sobre lo que podrían pensar las mujeres.
Sí, es raro.
No hay una mujer que defienda la posición. Hay una mujer que defienda el comentario.
No, por eso en los comentarios, chicas, y mensajes, lo que quieran.
No, es nuestra perspectiva. Yo pienso esto, a mí me gusta mucho una frase de Nietzsche que dice que con el sesgo, obviamente, que puede tener en la época él, pero me gusta mucho traerlo, y es que uno tiene que ser lo suficientemente hombre para despertar en la mujer a la mujer. Es decir, de alguna manera uno tiene también que reconocer su parte femenina frente a esas vainas, porque eso de, ese machito que todo lo puede, eso ya está mandado a recoger. Y yo creo que lo interesante, por ejemplo, de la pregunta que hizo Jonathan es pues que uno pueda reconocer que otro hombre sea atractivo, sea sexy. No, yo creo que eso no le compromete a uno la sexualidad, su tendencia sexual. O sea, le guste lo que le guste, si digo, este man es bonito, bacano, o sea, chévere, eso no le compromete uno absolutamente nada.
Hay otra también de Nietzsche, otra quote de Nietzsche que dice que una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Esa también es una chinga. Sí. Cami, preséntenos una canción que tengo mucha curiosidad.
Bueno, entonces yo le eché de nuevo, bueno, como siempre trato de echarle mano a la música de la que dispongo. Eché mano también a mi colección, pues está la colección tiene varios elementos, ¿sí? Bueno, presento la banda, es una banda de la otra tierra que votó y sigue votando bandas muy fértiles de metal, que es Finlandia. La banda se llama Cry Havoc. Es una banda, pues digamos que con este nombre duraron como 2 o 3 años nomás. Tienen un disco del 98, uno del 99 y ahí se acaba como en el 2000-2001 la banda. Tenían una trayectoria más amplia, pero con una banda que fue rotando de varios nombres. Básicamente fueron los mismos sujetos siempre: John Lynch en la guitarra, Karim Mouhalem en el bajo, Capri Konen en las vocales, Risto Liponen en la guitarra y el piano, y Jan Hohenthal en las guitarras y los coros. Esta banda es de esas bandas un poquito, por ahí digamos que de las cosas caletas, de esa época del metal melódico, no tanto tan death metal melódico, sino metal melódico. La banda se llama Cry Havoc, entonces aquí está uno de los primeros motivos por los cuales elegí esta banda. Tiene una de las carátulas que, para el tema del episodio, es una de las carátulas más sensuales, más sexys del metal y el rock, para mi gusto y mi juicio. Son un par de chicas cubiertas con unos velos húmedos. Son muy... pues, obviamente es cuestión de gustos, pero pues, por lo menos para mí, muy atractivas. Y en la contraportada, entonces, aparecen tomadas de la mano, que eso no se ve en la carátula. Entonces, es bien chévere, bien sugestivo. De aquí elijo la segunda canción del álbum, que se llama Repent Whore. Una canción que tiene una progresión bien interesante, porque empieza tanto acústica y luego entran las guitarras muy muy melódicas. Yo creo que a los que les gusta esa onda desde el metal melódico, así tipo Sentence, cuando se suavizó, Dark Seed, esta banda es muy muy bacancita en ese sentido. Entonces yo la propuse en esta parte, porque digamos que una de las cosas de fondo era que relacionarla con una historia. Entonces está, y la canción, algunos se dirán, pero ¿por qué Repent Whore, cierto? El arrepentirse y la concubina, pues así me sentí alguna vez, una de esas experiencias por allá de mis días locos. Creo que es de las veces que más me he sentido una ramera, pero no musical precisamente. Entonces, porque es curioso, o sea, una vez una chica quería estar con ella y no pasó, pero... O sea, uno dice, como dicen por ahí, uno como Dios lo trajo al mundo. Y nada, o sea, fue las iniciadas más brutales que he tenido en mi vida con esta chica. Y, o sea, ella estaba semidesnuda, yo estaba completamente desnudo. Y se paró, no sé qué, ella, ¿no? Me refiero, ¿no? O sea, se detuvo, se bloqueó, no sé. Y no pasó nada, entonces fue muy chistoso. Pues, no, ya, hay que asumir cuando no, pero fue una vaina supremamente, como que después me sentía sucio así en la ducha. Yo, ¿qué me pasó? Entonces fue muy chistoso. Y esta canción, pues por la letra, lo que hice en la parte del coro, ¿cierto? Que hice algo así como, no puedes obtener mi amor, ¿cierto? Tú eres la concubina de mis sueños y en mi vida no hay un lugar para ti, porque lo único que quiero es tu carne, ¿cierto? Entonces... digamos que esta historia me recuerda eso, porque me sentí así, o sea, como que se queda uno ahí como, me siento sucio, ¿cierto? Uno a veces cree que el sexo es solo sexo y a veces tiene ciertos elementos adicionales. Entonces fue muy particular y por eso pensé en esta parte del deseo, porque creo que es de esos deseos, pero lo pongo como la antihistoria el día de hoy, es como el deseo más frustrado allí frente a la situación. Entonces, por eso esa canción siempre me recuerda a ese momento. Entonces, ahí les comparto esa pequeña historia con esta muy buena banda. Disco también
recomendado. Pero es como dice Ricardo Arjona, dime que no.
No, pues yo sigo insistiendo que sí, pero hay que entender que cuando no es no, hermano, eso también es una respuesta, ¿cierto? Ah, no, me faltó este datico, el álbum que les mostré, se llama El Sid Briers, de 1998. Entonces, ¿para
qué? ¿Esta banda es qué género? ¿Es trash? Yo la escucho muy trash.
No, pero ellos están en la onda del metal melódico. Por eso les decía que es como ese Sentence que dejó de hacer death metal, los que son los primeros discos, y después se vuelve mucho más metal melódico. No es death metal melódico, es metal melódico, porque las voces no son guturales, son más bien, o sea, aquí sí hay más bien un ejercicio de canto, y hay mucha guitarra acústica cruzada entre las canciones. Entonces hay una oleada de bandas, Iver Eve también en su momento, digamos que eso es sobre finales de los 90, como entre el 96 y el 99, muy pocas en realidad alcanzaron a colgarse hacia los 2000, porque fue un género que se cayó rápido, como que el rock se lo absorbió y terminó en otros andares. Entonces es metal melódico. A veces puede ser hacia el dead, a veces puede ser un poco hacia el heavy, cositas así, al hard rock incluso en algunos casos.
Dani,
sí.
Por ahí estaba leyendo vos que tenías el top de las canciones más sensuales, no de metal, sino de rock en general, ¿sí o qué? Leámoslas acá, en este intermedio que tenemos.
En algún momento, seguramente hace mucho tiempo, la empresa gringa AOL hizo una compilada de las 69 mejores canciones más sexys de todos los tiempos. Les voy a leer el top 10 de estas 69 canciones más sexys de todos los tiempos. En el 10 está Moments in Love, de The Art of Noise. En el 9 está la que le gusta a Camilo, I'm a Slave for You de Britney Spears. En el 8 está Doing It de LL Cool J. En el 7, Hold On A Love de Led Zeppelin. En el 6, Love Serenade de Barry White. En el 5, Justify My Love de Madonna. Número 4 para Do Me Baby de Prince. Número 3, Love You Baby de Donna Summer. Número 2, Closer de Nine Inch Nails. Y número 1, Let's Get It On de Marvin Gaye. Toca que deje el intro de esa de Let's Get It On aquí para que se acuerden cuál es.
Lo más rockero fue Led Zeppelin, ¿no?
Sí. Por ahí más arriba sí, hay una de los Beatles. Está I Want You de los Beatles, que también tiene su encanto.
No, pero esa re...
Es re pesada, pero... Bueno, sí, sí. Pero tiene lo suyo.
Bueno, ahí está el top 10 de las canciones más sensuales.
Por si alguien se quiere hacer una playlist alternativa no tan metalera, puede coger esa.
Mi canción, la canción que yo elegí para este tema de deseo, la canción que a mí me pone, es de la banda Belphegor. La canción es Flesh, Bones and Blood, que viene siendo de su disco llamado Conjuring the Dead del 2014. Belphegor es una banda de black and death metal, bien pesadita, y la gente dirá, ¿pero por qué lo pone? Y es que Belphegor siempre en todos los álbumes, y es que creo que es una fórmula que ellos tienen, tiene una canción que es así como medio lenta, medio sugestiva y con letra que habla de culeo. Entonces, para esta ocasión es esta canción que, pues, si la escuchan bien, que tiene el ritmito. De hecho, al principio, cuando entra ya el riff principal, con la batería, cuando va a caer el redoblante, le ponen como un sonido como si fuera de látigo o algo así. Y me parece genial porque pues me ponen toda la onda del cuento. Eso que les comento queda como a partir del segundo 28, más o menos. Y ahí me siento yo como metiendo una nalgada. ¿De qué habla el tema? El tema habla de un demonio lujurioso que se está fornicando doncellas. O sea, ahí sí no hay mucho que ahondar. El tema es re explícito en lo que dice. Pero sí se me hace que tiene como esa oscuridad. Me pone mucho ese tema de la oscuridad y la lujuria mezcladas. Entonces, este es el tema que les pongo. Belphegor siempre incluye un tema de estos así medio sexualongo. Y además, pues es que ya después les contaré por qué a mí me gusta tanto el black metal para estos casos.
Quien ve a Sebastián con esa carita de ternura, y este es por así de mordiscos, dejar las no, uñas, no, porque le dejen las uñas en la espalda. Una vez, ya me
no,
lo
imagino, pero sí. Entonces lo está haciendo mal, parce.
Parece.
Sí, porque sí, no me imagino el pego de caricias ahí, así todo tiernito, no, paila. Así, ¿ustedes alguna vez? No, yo creo que sí la vieron. Hace unos 20 años era muy popular en un par de bares aquí en la ciudad colocar de los videos de este grupo, mayoritariamente chicas, sí, sí, que sí. Llamaban Rock Beach. Que
llevaban a gente a culiar al escenario, ¿no?
Sí, sí, sí. Una de las chicas empezaba a tener una canción que tenía que ver con los dedos y se colocaba una de las cantantes se colocaba el guante de látex y empezaba one finger, two finger, y así cada pedacito, cada compás iba penetrando a la nena con un dedo más hasta que le metía los la mano y uno como...
Sí.
Y eran videos en vivo, por eso las chicas no tuvieron mucha fama, digamos así, en el ámbito comercial, sino era así como en los bares y así, cosas poco antes del golpe fuerte, por lo menos acá en Colombia, del internet. Eran los bares que se veían esos
yo
videos.
Yo pillé un par de videitos de ellas en vivo.
Eso.
Interesante.
Bueno, chicos, ahorita sí entremos entonces en la segunda parte del programa, que es la parte de la consumación. Ya la parte anterior era lo que nos ponía, lo que nos generaba deseo, canciones que nos generen deseos. Y esta parte es la consumación, canciones con las que lo hemos hecho. Entonces, pues sin darle más... Bueno, entonces sigamos acá en esta canción que es algo rara. Jonathan, por favor, cuéntenos cómo logró para meter esto.
Vea, esta canción, más que la canción, yo creo que es el video. Es una canción de la banda de rock, metal, progresivo, sí, yo creo que es algo de metal, Pain of Salvation. La canción se llama Where It Hurts. Y pues bueno, la letra es una cosa muy, muy, muy heavy, porque es como Mantis preguntándole a la vieja pues que dónde le duele, pero como que van a compartir ese dolor. Y lo que más me llamó la atención de esta canción es el video. El video de la canción está censurado en YouTube, entonces tienen que buscarlo en la plataforma de Vimeo. Es un video pues de una pareja teniendo sexo desde el principio, o sea, toda la canción están teniendo sexo, pero de un momento a otro el sexo que están teniendo ya empieza a ser como, en vez de sudor les empieza a salir sangre. Entonces es una canción como, las voces del man son muy altas, tiene como mucha pasión al cantar. Y pues nada, yo creo que si ustedes ven ese video con su pareja, algo va a hacer clic por ahí y puede que a Camilo y a Daniel por fin consigan algo.
Desde que no termine como la de Cephalic Carnage.
Así que al que quiera ver esa, recuerden por ahí la primera temporada, las canciones difíciles de digerir.
Oye, chévere, chévere pues que haya puesto Pain of Salvation, porque pues por lo general el progresivo uno siempre lo relaciona con jóvenes vírgenes, ¿no? Con hombres vírgenes.
¿Ah, sí?
Pero es que es una clase diferente de progresivo, güey. O sea, esto no es...
Diferente,
esto sí. No es Symphony X, Dream Theater, güey.
Bueno, entonces, continuando acá con las canciones, pues un género que sí, digamos, que es muy concurrente en esta vaina de la sensualidad y todo, es como todo lo que tenga que ver con el industrial y con sonidos más usados también, un poco en el nu metal, que también se ve mucho, ¿no? Entonces, pues, Manu nos va a presentar acá el tema de él.
Mi segundo tema de esta lista de reproducción es Cold, o sea, ahí sí es Caspa también, ¿no? Caspa de lo Caspa. Cold de Static X, la banda, ¿ok? Esa parte de su álbum Machine, que es el segundo, que se lanzó el 29 de mayo del 2001 bajo Warner Music Group. Static X, todos lo conocen y es una banda muy conocida por su líder, quien falleció ya en 2014, Wayne Static. Wayne Richard Wells, que era su nombre original. Sí, murió en 2014, sí. Y es una banda que está, digamos, basada o originaria de Los Ángeles. Y ellos llaman a su música Evil Disco, más que metal industrial. Pero pues obviamente, al que le pregunte que lo relacione, pues es metal industrial. Es una canción muy, muy caspas, de las más conocidas de la banda, claramente, porque hizo parte de la banda sonora de una no muy buena película, dijémoslo en esos términos, que fue La Reina de los Condenados, Queen of the Damned, donde todo el soundtrack de la película la escribió y la compuso Jonathan Davis, de Korn, pero que por problemas con Sony Music, que eran los que tenían el contrato, legalmente no pudo interpretar sus temas. Entonces invitó a varios músicos de la época, conocidos y amigos del man, a que interpreten sus canciones. Entonces, dentro de eso, llamó a este man, a Wayne Static, y le dijo que si podía poner la voz para una canción, y esa canción fue Redeemer, creo. Y aparte de eso, Static X sí colaboró en el soundtrack, metiendo esta canción sí es originaria de Static X, es de ellos. Entonces, obviamente, como viene de la asociación con esa película, La Reina de los Condenados, que para el que no sepa es la segunda parte de algo que iba a ser una serie de películas, la segunda parte de la entrevista con el vampiro, para los que no sepan, pues remítanse al episodio número 6 de la primera temporada de Lo Bestia Podcast, donde hablamos de metal y literatura. Ahí se presenta también. Entonces, la canción es muy básica en su letra, llamémoslo así. Dice, besamos las estrellas, tu nombre, deseo, tu carne, somos nosotros, o sea, your flesh, we are cold, we are so cold. Entonces estamos fríos, ese frío representa como el parte de la muerte, parte vampirismo para algunos, aunque la canción original fue, o sea, se compuso antes de que saliera para la película y no fue destinada para la película. Pero pues todo el mundo lo empezó a asociar ahí. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el mito y la mística del vampiro y demás, y las películas. Y esa película, pues no es buena, ¿sí? Yo me la vi igual, tiene una tragedia detrás, que se murió Alía y todo. Yo me la vi por los libros, claramente, y pues esperando que fuera así como Entrevista con el Vampiro, pero el soundtrack sí es una chimba, ¿no? O sea, todas las canciones son buenas. todas las que compuso Jonathan Davis, que las interpretaron otros, David Draham de Disturbed, Chino Moreno, que a Sebas no le gusta, pero pues que también ha relacionado la voz del man y sobre todo Deftones con sexualidad, sensualidad. Chester Bennington, bueno, un poco de gente ahí. Y dentro de ellos, Gwen Aesthetic. Entonces, pues obviamente la canción salió en el 2001. Desde ese tiempo, digamos que yo estaba... La vine a conocer no cuando salió, sino cuando ya me gradué del colegio, cuando ya vine a Bogotá a estudiar en la U. Y pues obviamente en esos tiempos era más dedicado al gótico, al industrial, a conocer, a meterme en la cultura, a ir a conciertos de gótico. Y pues una cosa llevan a la otra, entonces en los toques uno conoce gente, conoce parches y pues termina parchando con esa música. Entonces con esta sí consume. Y sí, es por toda la asociación, o sea, por la letra, por la cadencia, porque es industrial, obviamente tiene un ritmo también cadente, tiene un ambiente oscuro, tiene un ambiente dark.
Fíjese que yo, pues en algún momento sí existía fiestas góticas, pues no, más góticas como tirando a lo industrial, ¿no? Como electro, dark y todo eso. Y se ve mucho como el asunto esto de mucho bondage y muchas parafilias, ¿no? Porque es que, digamos, ese matrimonio está hecho ahí como entre el industrial gótico y las vainas así más sexuales, más bondage y más sado.
Pues la verdad no sé, pero todo viene... Yo creo que es una ya lo que desembocó de lo nacido en los 70s y en los 80s, ¿no? Ahí en el episodio de Proto Metal hablamos un poco de los inicios del gótico, del post-punk. Entonces, desde ese tiempo se viene como haciendo la relación con, por ejemplo, con los fishnets en las mujeres, o sea, con las mallas, con el látex. Entonces, todo fue aumentando. Después vino la parte del Neue Deutsche Welle, que fue la nueva onda del post-punk en Alemania. Entonces, cuando ya entró a Alemania, ya le empezó a meter como parte del industrial, ahí empezó a salir ya Rammstein, y se empezó a asociar ya a lo industrial. Entonces, el industrial empezó a meterse con la parte gótica y todo ya desembocó en esto. Entonces, ahora sí es como las fiestas más salvajes, el bondage, sí es como con música industrial. O sea, uno en qué piensa. Si ustedes han visto algo muy mainstream, por ejemplo, Triple X, ¿sí? La película de los 2000 que con Vin Diesel, donde sale Rammstein, creo que sale tocando Firefight. Salen obviamente las chicas los manes salen con industrial, con fuego en la tarima. Es un bar grandísimo y salen las chicas en las jaulas colgadas. Entonces un poco de gente así haciendo bondage. Es más la relación lo que lleva. O sea, no es porque hoy signifique algo, sino creo que es una evolución de toda la mezcla que se ha dado.
Es muy cómodo, eso se ve muy como en los 2000, a principios de los 2000. Finales de los 90, principios de los 2000, es muy esa escena así, que digamos que todas las bandas famosas de black metal también querían meterse en esa onda, ¿no? Teníamos Cradle of Filth, que también Cradle of Filth en esa época era muy
sí,
así
de esos bares también, que usted dice. O sea, parchamos mucho con eso, y lo hice mucho con eso también, con Cradle, con Deftones, con cosas, obviamente bandas, que no sé si mencionó un filtro, uno de los filtros de este programa es que bandas no se podían repetir, entonces pues obviamente han salido bandas con las que uno sí ha estado parchando, pero... Pero sí, finales de los 90, sobre todo porque venía todo, o sea, era nueva la computación, todo el tema así de todo espacial, todo tecnología. Ahí fue que explotó el nu metal y el industrial y todos los cambios que algunas bandas tuvieron para industrial.
De hecho, esta banda la metieron en esa colada de bandas como de nu metal, de hardcore, que se le llamó acá por mucho tiempo. Se le metió esta banda y iba ahí en esa colada ahí pegadita. Entonces sí, y un dato ahí particular... Estos manes, pues, para la época empezaron a participar en un montón de proyectos alternos, ¿no? Me acuerdo que, si no estoy mal, el guitarrista, Wayne, sino el otro, participó con, si no estoy mal, el primer trabajo de Murder Dolls, la banda de Joey Jordison, este parche de gente, y Tony Campos, que empezó en Asesino, ¿cierto? Con el seudónimo, que en Asesino lo curioso es que cada uno de los integrantes tiene un nombre que hace referencia a la banda de la que viene inicialmente, ¿no? Entonces, el seudónimo de Tony Campos es Maldito X, ¿no? Entonces, ¿de por qué Maldito X? Por Static X, por ejemplo, entonces esa relación. Y pues, de ahí para adelante empieza una lista larga de Tony Campos haciendo colaboraciones con bandas o siendo músico de planta de esas bandas, ¿no? Soulfly, Cavalera.
Se abrió en 2014, pues después de que este man se murió, ¿no? Entonces, ya oficialmente, obviamente todos esos originales abrieron antes y pues ya el 2018 retomaron y sacaron un nuevo álbum, de hecho. Ya con un man que es el vocalista de Dope, la banda. Y el man ahora en vivo y en los videos sale con una máscara que es parecida a la de, o sea, asimilando a, imitando a Wayne Static. Y para cerrar, les voy a dar el primer dato curioso que a nadie importa de esta temporada. Y es, antes de Static X, Wayne Static vivía en Chicago. Y en el 87 formó una banda que se llama Deep Blue Dream, en Chicago. Esa banda es más de post-punk y new wave. Por ahí hay unos videos en YouTube y hay unas canciones que no sé si Sebas la quiera meter por ahí, porque pues el post-punk también es medio sexy. Y resulta que en esa banda el bajo lo tocaba Billy Corgan de Smashing Pumpkins. Lo que pasa es que ellos lograron sacar un solo EP con 4 canciones y Billy Corgan no grabó ese EP porque ya Smashing Pumpkins estaba volviendo muy famoso y no grabó. Entonces el man solo tocaba en vivo con ellos. Pero ahí tienen la asociación de Static X con Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, para el que no sepa, pues es de Chicago, ¿no? Entonces...
Me cambió la vida ese dato.
Es chévere, yo ni sabía que era de Chicago.
La gente de pronto, la mayoría tampoco sabe que, o piensa que Smashing Pumpkins es de Seattle, porque pues la asocian con...
Sí, yo juraba. Con
los broncheritos.
No, eso yo no.
Juraba que eran de allá.
Pero yo no sabía que eran de Chicago. Yo pensé que eran de Los Ángeles.
Que Chicago uno lo relaciona con el jazz, entonces pues...
Sí.
Hay esas asociaciones. Pero bueno, Cami, preséntenos su tema, que es bien vampirín, por cierto.
A propósito, sí, del tema, yo creo. Yo haría una, de pronto un ajuste, haría un ajuste a lo que acabaron de decir, y es, en realidad ese asunto del vampirismo no pega en la segunda parte de los 90, sino hecho al principio de los 90. Y si ustedes, a quien le gusta el metal y este rollo, muchas bandas terminan, digamos que lo que les marca la estética, ¿sí? Lo que se ve en muchos discos, particularmente Cradle of Filth, pero en muchas bandas, es la versión de Francis Ford Coppola de Drácula del 92, si no me falla la memoria, 91. O sea, esa película realmente marca ahí para adelante, o sea, como ese renacer de los vampiros. Y en el caso del metal, o sea, esa línea vampira erótica que se empieza a impregnar en muchas bandas. Una de esas bandas particularmente es la que yo voy a presentar el día de hoy, que es Moonspell, una banda de Portugal, gente por el señor Fernando Ribeiro en la voz y Ricardo Amorim en la guitarra, son como los que más han estado allí en la banda. Ares en el bajo, Pedro Pixao en los teclados y los samplers de esa época, y Miguel Gaspar en la batería, quien aún también sigue estando en Moonspell. Yo me fui por también de la música que tengo acá en mi discoteca personal, que es el álbum Irreligious. De allí una canción que me parece realmente delirante para las artes amatorias, diría don Sebastián, que la canción es A Poison Gift. Me parece, primero, Ribeiro aplicaría lo que hemos hablado el día de hoy de esas voces con testosterona, es decir, tiene una voz gruesa, no necesariamente le hacen unas guturales en este disco, de hecho, habla más como grueso, ¿cierto? Y el ambiente de la canción es muy tranquilito, hay una parte que se acelera, entonces la canción, visto también en esa línea vampírica que tiene, porque la letra apunta un poco a eso también, muy similar a lo que Manuel hablaba hace un ratico, como ese juego de la muerte y lo erótico, como que se van combinando ahí los dos elementos. Lo vampírico es un elemento muy presente en Moonspell. Entonces, esta canción, sí, diría también un muy buen amigo mío, diría, uy, con esta canción me entregué como por vigésima vez. O sea, es una canción muy, muy bacana, me resulta muy, muy, muy sensual. En algún momento de mi vida loca, tuve sexo bajo efectos del cannabis con esta canción. De las que más recuerdo es esta canción. Y fue una vaina muy, muy apoteósica, si se quiere decir. Fue muy... O sea, las vainas que se pueden sentir por todo y todo, la persona, la música, el ambiente, o sea, todo el asunto. Fue una experiencia muy, muy deliciosa. Y cada vez que escucho esta canción, diría por ahí una actriz colombiana, se me eriza la piel apenas. Sí, me parece muy rico. O sea, esta canción es de esas para hacerlo así, con, no así acelerado, sino muy sentido, muy... Me parece que tiene una atmósfera muy, muy erótica para el asunto, entonces...
Sí, la canción está re sexy, güey.
Sí, entonces ese es mi aporte ahí para la lista, para que pongan en práctica esta lista, a ver cómo les va.
Que además en esas relaciones que son más lentas, más como haciendo teasing, y, pero no de una, sino que uno al final explota, o si es progresivo, uno al final sí termina, pero...
Una preguntita breve para que no se extiendan. ¿Ustedes creen que el metal... ¿es más erótico o más sexual carnal?
Depende, como todo.
Depende de la banda, pero depende general, del género.
De todo lo que hemos hablado,
es que hay,
porque el cliché es que sea más erótico, o sea, más tendiendo no a hablar de lo sexual como tal, del acto, sino...
No, también hay bandas que hablan directamente de lo sexual, sí. O sea, lo que pasa es que si usted escucha más gótico y escucha más progresivo...
Pero de acuerdo a lo que hemos hablado, por eso digo, de acuerdo a lo que hemos presentado...
Cannibal, como Addicted to Vagina Skin, eso es una obra de arte.
Yo no meto eso ahí porque Cannibal es un mundo de ficción en donde recrean todas esas
vainas.
Eso
ni siquiera es sexual.
Eso es gore. O sea, yo no voy a practicar el gore. Entonces, no, exacto, sí, eso es otra idea.
Pero
o sea,
puede haber personas con esos deformada. Gustos. O sea, existe la necrofilia, existe la zoofilia, sí. Existe...
Lo sé, o sea...
La piel de vaginafilia.
Pero estamos hablando gente, digámoslo así, gente en un estándar de la situación, ¿sí? Porque de todas formas son filias, o sea, eso no es tampoco es que la gente esté bien de la cabeza con las vainas. O si usted coge a su gatico o gatica ahí al lado y se pone ahorita en esa tarea, pues no habla bien de su salud mental, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos personas estándar, o por lo menos normal, sin mayores perversiones en su cabecita. Y yo traería a colación también una cosa que salió en la preparación de este episodio, y es preguntarle a nuestros coetáneos aquí en Colombia, ¿quiénes de ustedes no han tenido relaciones sexuales escuchando Fuego
en mis venas?
Coméntenos allí, ¿quién no?
¿Quién no? Ustedes la pusieron.
Queremos hacer esa encuesta.
Escogiendo las canciones para esta playlist, yo estaba aquí en mi casa con mi novia y la puse. Y ella de una vez se volteó, ¿qué es esa mierda? ¿Por qué estamos
de una
vaina? Y yo, porque alguien la recomendó para sexar. ¿En serio? ¿Quién culea con eso? Y yo me pregunté exactamente lo mismo. ¿Quién culea con eso? ¿Qué es esa vaina?
Usted mismo hizo su introducción a su tema. Yo me pregunté lo mismo cuando usted me dijo este tema. Entonces, por favor.
Mi canción para consumar el acto
es diferente.
Sí. Se llama Acordes Mágicos, de la banda de power metal español Ankara.
Un sentimiento flota en el aire, formado por acordes mágicos.
El solo nombre empieza mal, marica. Acordes mágicos.
Okay. Lo que pasa con esta canción... Bueno, no, espera, les cuento algo primero sobre la banda. Ankara es una banda de heavy metal español, más tirando al power, en algunos temas con ligeros tintes de progresivo, que estuvieron activos entre el 95 y el 2004, pero que en 2013 se volvieron a reunir. La canción Acordes Mágicos es de su último disco, que se llama Sombras del Pasado, lanzado en 2003. Salieron de gira con este disco y por ahí se resolvieron disolverse en 2004. Acordes Mágicos es la tercera canción del disco y la letra, si bien ahora leyéndola me parece re cheesy y clichésuda, en su momento me pareció totalmente una carta de amor metalera. Y yo particularmente me inicié relativamente en las artes amatorias, como les dicen ustedes. Con mi novia del momento, con quien duramos muchísimo tiempo, pero los dos éramos vírgenes y éramos hiper huevas y no teníamos ni idea cómo manejar el tema. Entonces en ese momento me volví el huevetas más romántico de la historia, porque yo resolví esperarla a que ella estuviera lista, igual siempre proponiendo, invitándola todas las veces que pudiera a que lo intentáramos. No les voy a revelar detalles de por qué no se logró, pero en una ocasión le dediqué la letra de esta canción y se la leí en un preámbulo para un intento más de sexar por primera vez. Se las voy a leer para que se den cuenta rápidamente.
¿Pero algo Camilo lo logró o baila?
Digamos que fue un buen intento, pero no fue del todo exitoso.
No consumó.
No.
No fue consumado.
Bueno, digamos lo que no hubo fue coito. Hubo otras cosas. La letra dice así: un sentimiento flota en el aire formado por acordes mágicos, notas de soledad, un silencio dentro de un mismo compás. ¿Cómo decirte qué es lo que siento si este sonido llega a mi corazón? se van mis pensamientos hacia un mundo de ilusión. Una vez más se tuerce mi vida, no veo caminos por donde salir, a punto ya de ahogarme, en ella me refugiaré. Cuando te veo alzando los brazos, mi alma se fortalece otra vez, esperas que lo dé todo y no te defraudaré. Tú eres la sangre que corre por mis venas, sin ti yo no puedo vivir, eres mis pensamientos, los malos y los buenos, y es que formas parte de mí. Es hiperroscona, hijo de puta. Pero es eso, es hiperroscona, entonces era linda para dedicarla en ese momento, hace como 10 años.
¿Cuántos años tenía?
20 y algo. 20 y poquitos, 21, claro.
O sea, ¿usted llegó virgen al matrimonio?
No, pero por poquito yo.
Bien, bien, bien. Pero la letra estaba bonita, la que la leyó, pero es que con la canción de fondo no...
Claro, después, no sé, o sea, yo le leí la letra a mi novia en ese momento y lo dejé ahí porque le dije, la canción seguramente no te va a gustar, porque sí, la canción es un power metal ahí, normal, de los 2000.
Del roscón.
Sí, a mí me gusta mucho la canción, pero más por la letra que por la canción. De todas formas, Ankara sí me gusta mucho, yo quería recomendarla en alguna otra ocasión, pero bueno, esta pegó apenas. Esperaba recomendar alguna otra canción de las que me parecen más chéveres, pero está bien.
No, pero está bien esta, está bien. Algo de heavy, no queda mal.
Hacía falta en esta playlist.
Esperaba que no fuera heavy de español, pero si no hay más. Bueno, hoy yo con mi tema, ya les había contado un poquito que a mí me va mucho es el tema oscuro y sensual. Y ya que habíamos levantado pues los filtros y podíamos repetir bandas, pues entonces hoy a última hora escogí esto, Dark Funeral, con una canción que a mí me pareció un tótico, en el que lo he hecho una y otra vez, mejor dicho, está de primera en la lista. Entonces, me encanta. Comienza con una atmósfera que las chicas pues no se la esperan. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo cuando pongo música, sí yo siento que soy distinto a cuando lo hago sin música. Cuando lo hago sin música es como normalito, pues es chévere y todo, pero cuando lo hago con música como que me meto en el papel. Y entonces porque me gusta esta música así oscura, medio pesada, pero también lenta y no sé qué. Y digamos que lo que les voy a contar, pues no ha pasado exactamente con esta canción, sino ha pasado con la segunda canción que había en esa lista, y era Decide. ¿Por qué no la puse? Porque pues Decide sí no me parece tan sexy, pero bueno. Y lo que pasa es que una vez yo estaba con una chica, estábamos haciéndolo, y cuando ya estábamos en pleno acto sonó Decide, y pues la chica conocía la banda, pero ya cuando acabamos, ella se fue a la casa y me escribió, oye, nunca voy a escuchar Decide de la misma forma.
Se le tiró la banda.
Entonces me dijo, su merced, o sea, ya no va a escuchar Decide de la misma forma. Sí, y pues sí, o sea, sí, siempre una vez una novia me lo dijo que, oye, pues, pero ¿por qué te gusta música tan pesada? Pero pues sí, a mí me pone y me mete en la onda.
Usted es el Lunatic God Creation para esa muchacha.
Bueno, pues entonces ahí tenían Dark Funeral con la canción que me encanta. La letra es un poco medio erótica, medio explícita. Dice, mi reina nocturna, infernal, terrenal, divina. Ahí de rodillas, mi amada concubina, me miras profundamente los ojos. Mientras tu boca se abre de par en par, los labios se mueven hacia arriba y hacia abajo. Pronto en la semilla del demonio te ahogarás.
¿Y usted se las va cantando ahí en el Tales?
No, yo nunca canto como le ocurre.
Se la va traduciendo.
No, pero le va explicando qué hizo la canción, bueno, para ponerlas en ambiente.
Podría ser.
Mi diosa de rodillas, digo.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de acá. Nos queda solo unos par de conclusiones. ¿Sí o qué? Y para cerrar esto, una preguntita para cada uno. Haga su conclusión breve. ¿Y qué es lo que más sexy considera usted de la música?
Pues la música en sí, cuando tiene esa intención de provocar, de evocar. Creo que eso es lo que hace finalmente una canción sensual, erótica, digamos así, pues por lo menos lo que hemos tocado el día de hoy, ¿cierto? Y es, eso la hace, porque en todos los géneros, si nos vamos, por ejemplo, su merced ahorita, yo nunca he visto, aparte que soy relativamente un primíparo en Dark Funeral, usted lo sabe que hasta el año pasado le hice la tarea de nuevo de escucharla con calma, pero créame que nunca había pensado en esta canción, por ejemplo, desde esa perspectiva. Ya usted me dañó la cabeza con el tema. O escuchar la propuesta de Doro, también con el señor Steele, pues, o sea, yo que sé, la atmósfera que se intenta crear con la música, y eso termina siendo sensual, porque incluso yo por ahí, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero incluso hasta a ciertas cosas de música clásica también se prestan para el asunto, porque generan como esa atmósfera erótica, ¿cierto? Yo creo que casi todos los estilos musicales, la salsa también tiene ese mismo viaje, la salsa me parece muy sensual, por ejemplo, conectarse con alguien a bailar la salsa de una forma deliciosa, uff, yo creo que es de las experiencias también más geniales que pueden haber. Entonces, yo creo que es la música en sí, es el ambiente que se quiere crear y que uno se pueda identificar con ese ambiente, ¿cierto? Otra cosa es las anécdotas que terminan ocurriendo con la música y con las canciones que terminan a uno es resemantizándole el significado de las canciones, ¿no? Porque puede ser la canción más atroz o el mensaje más pendejo, pero cuando uno tiene una historia particular vinculada con eso, terminó siendo la banda sonora de ese momento, un poquito lo que me pasó a mí hoy con la situación. Entonces creo que hay como que esos dos puntos frente a su pregunta.
Vea, Camilo, que nombra ahora lo de bailar. Yo nunca he podido salir o tener algo con una chica que no baile o que no sepa bailar. Para mí eso es como, hace parte del filtro. O sea, si no baila, o sea, no, como que no siento ese feeling. Para mí es importante el ritmo, ¿sí? Como, y eso pues bailando, o sea, no sé, una salsa, lo que sea. Y sobre la música, pues ya, yo creo que es una cuestión muy de intención, ¿no? Uno puede encontrar en distintos sonidos música que le parece sexy o sensual, no sé, la música oriental, o dentro de la música clásica también hay mucho por escuchar, ¿no? Pero sí, o sea, la música pues expresa esas sensaciones y nos lleva al movimiento del cuerpo, de la mente, así como hay música para cabecear y para darse puños, para poguear, o hay música para bailar pegadito, pues hay música que incita esos sonidos. Y creo que tiene que ver muchísimo, muchísimo con el ritmo. Y algo en la música que me parece demasiado sexy, los solos de guitarra en el rock and roll, en el blues, esos solos así como muy sentidos, que uno ve al artista como esa pasión que le mete, esos solos lentos. Cuando tuvimos el programa de los mejores solos, hablamos un poco de eso. Creo que eso me parece muy, muy sensual.
En un aspecto global, yo creo que cualquier música que a uno le despierte pasión, no le doy un ejemplo en específico, sino pasión. O sea, usted la puede encontrar en el dolor, en la melancolía, o sea, por eso es que a mí el doom también me llama mucho, me despierta mucho, no sé, como que también me excita porque me hace sentir algo que me gusta, o sea, en esa expresión de pasión que yo no la tengo, ustedes ya saben que yo no expreso mucho, entonces el ver, por ejemplo, y además si es una mujer más que canta con toda la pasión que tiene en un doom, por eso me gusta tanto Oceans of Slumber también, me despierta mucho, ¿sí? Y en la música en general, si usted me dice, o sea, ya pensando en general, ¿qué me podría llamar más la atención? Yo creo que es eso, o sea, de las cosas que más digo, uy, es una voz femenina, pero no muy alta, no muy celestial, como hablábamos de Anik, sino como con pasión, como con llanto. Por eso es las cantantes de blues, bueno, por eso es que transmiten tanto, bueno, una voz femenina ahí bien puesta, que sea más bien tirando a lo grave, o que no sea tan aguda.
¿Tiene alguna en mente para echarle un oído?
Escuchen Oceans of Slumber. La voz de Cami Gilbert, que es la vocalista, es repasional, o sea, pasión de no sexual, sino pasión sentimental, o sea, despierta todo.
¿Y el Dani qué considera sexy en la música?
Pues es que yo creo que un poco un aspecto más inherente a la misma música puede tener que ver, obviamente, con lo que habían dicho de la intención, pero querer hacer una música sexy también podría requerir de ciertos elementos, como algunos instrumentos que pueden llegar a sonar incluso más sexys que otros. Como veíamos en el episodio que hablamos sobre las emociones, la música tiene efectos fisiológicos reales sobre el cerebro. Entonces, incluso algunos ritmos o ciertos tipos de música o de escalas que se usen podrían estimular el cerebro de cierta manera que le despierte a uno esos impulsos eróticos o sexuales. Entonces, aparte de que uno, de lo que le pueda parecer a uno sexy, puede haber música pensada especialmente para eso, con los instrumentos adecuados, con las escalas y las melodías adecuadas. Entonces, eso pienso que también puede influir. De todas maneras, que a mí me parezca sexy algunos instrumentos en particular y de pronto también lo que decía Jonathan sobre meterle sentimiento al asunto en la música, particularmente en solos.
Gracias, Dani. Yo lo veo desde el punto de vista de, como soy músico, si a mí me pusieran a hacer una canción sexy, ¿cómo la haría, no? Entonces, en lo primero que uno piensa, obviamente, es en el ritmo, aunque esto no sería algo... Pues sí, yo lo haría con el ritmo un poco lento, pues, pero no tan lento como que se caiga todo y se deprima, sino sí, algo a este ritmo. ¿Cierto? Entonces, comenzaría por ahí, pero históricamente, pues si nosotros vemos, no siempre el ritmo lento ha sido símil o ha sido paralelo a algo así erótico. Digamos que en la época del romanticismo, cuando empezaron a salir estos rockstars como Paganini, como Liszt, las mujeres se desmayaban, y era cuando estos manes más se apasionaban y estaban en unos pasajes súper rápidos, pero con mucha carga emocional, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido también la velocidad, en el momento justo que usted la aplique, y pues no llenándolo de pepa, sino como Cami dice, en el momento que es, también podría suscitar esto. En la parte que decía Dani de que algunas escalas, claro, algunas escalas y algunos modos en los que uno componga van a afectar esto. Entonces digamos que yo me centraría más en escalas o pentatónicas, pero no la que todo el mundo conoce, sino más como las orientales y esto, y también en escalas menores, porque pues yo no, la escala mayor pues si no la, para mí no es sexy, pues, no sé si alguien o alguien tiene canciones en escalas mayores que sean sexys, pero para mí no lo es. De pronto en un modo que salga de la escala mayor, digamos un dórico que puede ser un poquito más épico, puede tener un poquito más de expresión y puede ser algo más sexy. Pero yo me centraría en escalas pentatónicas, más que todo las exóticas orientales, y en el modo menor, totalmente, en el modo eólico. Ahí es donde estaría el asunto. Entonces, digamos, mi conclusión es esa, que la sensualidad en la música se expresa de muchas formas y no podría decir una sola fórmula para hacer algo sensual. Ah, simplemente es como saber expresarse bien, saber comunicar, digamos, esa sensualidad y saberla desarrollar en la música que uno vaya a hacer.
Igual pensaría que no todos los estilos musicales lo logran, ¿no? Y hay unos que tienen mayor facilidad.
La letra también influiría mucho porque...
Sí, claro.
Por ejemplo, un reggaetón sin ese ritmo sensual no sería chévere. O sea, las letras serían solo dame, 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 dame. Y si no tuviera el ritmo, pues yo no creo que a mucha gente le gustaría.
¿Que le dieran?
Pero ya les funciona la guaracha y otros ritmos así, dicen las mismas estupideces.
Sí, pero siempre tienen el mismo ritmito culiandero.
Y finalmente, de alguna manera, esto que tiene que ver con esto, ya, mi último aporte, y es de alguna manera ese asunto de la sensualidad y el erotismo, y digamos que esa expresión sexual también es, de alguna manera sí se liga con lo que es cada persona, ¿no? Hay gente mucho más reservada frente a esas vainas, gente que es mucho más abierta, o gente que aparenta una cosa y es una cosa completamente distinta. Entonces yo creo que también eso va ligado con cada persona en su forma de hallar y de lograr esa expresión, ¿no? Porque yo sé que mucha gente que escucha metal y que de pronto ha tenido parejas que no les gusta el rollo, les parece muy difícil tener, por ejemplo, relaciones sexuales con música pesada. Pero cuando uno encuentra a alguien que por lo menos encuentre que le guste esa música, termina siendo una experiencia muy particular, como le dijo Sebas, o sea, yo personalmente no me imagino con Serpents of the Light, pero fíjese, hay una historia que hace que eso se marque de otra manera. Entonces, creo que eso también va muy, muy con la persona, como con los géneros que lo hacen, con las personas que se identifican con ese rollo.
Gracias, Cami. Y pues con esta reflexión de Cami los dejamos y esperamos que este fin de semana pues puedan aplicar estas playlists.
En YouTube, Deezer, Spotify, pruébenlas, nos cuentan.
Sí, nos cuentan, pues.
Ahí les dejamos, pues, nos cuentan
¿Cómo les fue? Si consiguieron pareja con la misma cédula para que los atendieran en los moteles.
Bueno, y ya saben que esto es un podcast para hacerlo.
¡A lo bestia!
Ni idea,
por la encima, verdad, ¿no? Pero
es porque está
por encima, por detrás, por debajo. Por todos los lados le da a Daniel.
Sí, porque San Valentín, tin, tin, tin.